Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Filemón 1, 14 al 19, y nos concentraremos en el versículo 17 y 19. Leo: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Amén. Vamos, hermanos, a pedir al Señor que nos ayude ahora a concentrarnos, a entender su palabra, y que hoy podamos aprender, como Pablo nos exhorta, a recibir al pecador arrepentido. Oremos. Señor y Dios y Padre, al meditar en tu palabra ahora, permítenos con gran solemnidad escucharte y aprender de ti que es necesario que recibamos a los pecadores. Así como tú nos has recibido a nosotros, ayúdanos a recibir a otros que han pecado contra nosotros, y a perdonarlos y a tener misericordia como tú mismo nos has perdonado y has tenido misericordia de nosotros. Enséñanos, Señor, porque tú quieres que nosotros venzamos, salgamos vencedores del mal que está en nosotros, de lo que nos impide crecer en piedad y en santidad. Quita todas estas cosas de nosotros y ayúdanos, Señor, a vivir santamente delante de ti y con el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, enséñanos en esta hora. Amén. Bien, amados hermanos, la idea que encontramos en los versículos 17 al 19 es este: el Evangelio nos enseña a recibir a los hombres que han pecado contra nosotros cuando estos se han arrepentido de forma genuina. El Evangelio nos enseña a recibir a los hombres que han pecado contra nosotros. Pablo escribe a Filemón intercediendo por un esclavo, Onésimo, quien se escapó y que ahora es regresado por Pablo nuevamente a su amo. Onésimo es regresado por Pablo hacia Filemón, y ahora como un hombre de fe, y ahora como un hijo de Pablo e hijo de Dios, el cual daba grandes evidencias de su conversión y del servicio a Pablo. Onésimo ahora había dejado de ser un hombre inútil por su pecado para ser un hombre útil, tanto para Filemón como también para Pablo. Y ahora Filemón podía utilizar a este hombre para la obra, para el bien, porque era un hombre útil para él. Toda esa argumentación utilizó Pablo para ayudar a Filemón, para abrir los ojos de Filemón a que cambiara su actitud de la normal en el mundo a una actitud evangélica, de misericordia, para con ahora un esclavo que también era su hermano en la fe, promoviendo de esta manera Pablo un cambio en la forma de ver la esclavitud, un cambio a través del Evangelio en esa doctrina diabólica de la esclavitud en los hombres. Esa enseñanza, esa institución muy antigua en que los hombres destruían la vida de otros hombres haciéndolos sus esclavos. Ahora el Evangelio vino para destruir esa división, esa pared elevada por el pecado, para entonces traer unidad, para traer paz entre los hombres, para que las cosas tuvieran una respuesta, una solución diferente. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta hoy, cómo el Evangelio trae un completo despertar, cómo el Evangelio trae una destrucción en la división entre los hombres. En su pecado el hombre levanta el estatus social como una división. Yo soy rico, tú eres pobre. Yo tengo, tú no tienes. Y ya no podemos ser amigos. El Evangelio rompe eso. Y ahora tanto el pobre como el rico pueden estar adorando a Dios en el mismo lugar y llamarse hermanos. Ahora tanto el ilustrado como el que no estudia pueden estar juntos. Tanto el que se ha graduado como el que simplemente tiene un negocio de empirismo o de emprendurismo pueden estar juntos. El empleador como el empleado pueden estar juntos, unidos por el Evangelio. Tanto el blanco como el negro pueden adorar juntos. ¿Y qué los une? El Evangelio. ¿Qué derriba esas paredes levantadas de división, de raza, de nacionalidad y de muchas otras cosas? El Evangelio. El Evangelio. Hoy, amados hermanos, Dios nos trae el Evangelio para que tengamos la verdad como centro, a Cristo como el centro. Y hoy nosotros queremos ver que el Evangelio nos enseña a recibir a esos pecadores que nos han atormentado, que han pecado contra nosotros, a recibirlos. Dios nos llama a ser pacificadores y por medio de ese Evangelio restaurar al pecador. Veamos por lo tanto nuestro primer punto. Veamos por lo tanto nuestro primer punto. Pablo ruega para que el hermano ofendido reciba al hermano ofensor porque se ha arrepentido delante de Dios. En el versículo 17 dice Pablo: si me tenéis pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Observen allí que luego que el apóstol ha rogado dos veces, versículo 9 y 10, por Onésimo, te ruego, ahora le expresa que él mismo se ha convertido, ha confesado su pecado y se ha apartado de su maldad. Ahora Onésimo, el esclavo, ha creído en Cristo y ahora es tu hermano, como lo veíamos en los versículos 10 al 12. Y en el versículo 16, ahora es tu hermano en la fe, con los mismos derechos de la herencia en los cielos. Ahora Onésimo es coheredero de la gracia de Dios. Ahora este coheredero es tu hermano. Y este hermano tuyo comparte la misma fe y la misma esperanza. Imagino la algarabía y la solemnidad al hablar el apóstol Pablo de este pobre pecador, que habiendo sido inútil, ahora era útil. Que habiendo sido un pecador enemigo de la cruz de Cristo, ahora un hermano en la fe y ahora un proclamador de la fe que es en Cristo. Y considerando el mal que Onésimo había hecho sobre Filemón, añade una exhortación más. Pablo añade una exhortación más. Versículo 17. Si me consideras un socio o compañero. Pablo está poniéndose él mismo delante de su hermano Filemón como fiador. del hombre que se había arrepentido, del que ahora un creyente, un hermano de ambos, un hijo de Dios. Si me consideras un compañero de fe, un compañero de esperanza, un compañero de amor, un compañero en la predicación de la palabra de Cristo, si soy esto para ti, un hermano amado, si soy un anciano y prisionero de Cristo al cual tú amas, siendo yo el hombre por quien recibiste el Evangelio, tu amado hermano, mi amado Filemón, compañero de milicia, óyeme esto, si soy todo esto para ti, y esta es la intervención de Pablo, miren cómo Pablo está colocándose delante de Filemón y colocando a Onésimo, el esclavo, detrás de él. Pablo se coloca a sí mismo delante de su amado hermano y le suplica, yo como tu compañero, te ruego, te suplico, como anciano, como esclavo de Cristo, como preso por Cristo. Y esa es la manera en que él, Pablo, habla a su hermano Filemón. Miren, hermanos, el gran compromiso que tiene Pablo por amor a este pecador que ya se arrepintió. Miren cómo él se coloca delante de este hermano amado. ¿Y qué le pide Pablo? Al colocarse delante, o mejor dicho, en medio, como decíamos en el mensaje anterior, como un mediador, un intercesor entre Filemón y el esclavo Onésimo. ¿Y qué pides tú, Pablo? Versículo 17, recíbelo a él como a mí mismo. Eso es lo que te pido. Parecería que Pablo estuviera intercediendo delante de Filemón, como nosotros intercedemos delante de Dios en oración por otros. Él está intercediendo, amados hermanos, y se coloca en medio para recibir el daño si así fuera necesario. Miren con cuánto amor, como me recibirías a mí, como me tratarías a mí, trátalo a él. No seas escaso en dar misericordia, mi querido Filemón, a un hombre que ha mostrado interés genuino en tu perdón. No seas escaso en dar perdón. Recíbelo, reconcíliate, y que a pesar de su pecado te ha buscado para resolver el asunto. Onésimo era ese hombre, regresaba a través del apóstol para ponerse a disposición de su autoridad y recibir la consecuencia de su pecado. Y recuerden, como esclavo, ¿qué podía recibir? La muerte o mucho dolor, mucho latigazo, que sea quemado vivo, amados hermanos, con un sello de hierro, para que se supiera que era un esclavo que había tratado de huir. Sin embargo, Pablo se coloca entre el esclavo y el amo, y le suplica al amo, que es su hermano, si me consideras un socio o compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Con mayor razón, Pablo daba testimonio, suplicando, rogando por el ante esclavo, hoy el hermano Onésimo. ¿Por qué rogaba tanto? Por un esclavo. No, es que para Pablo era el hermano Onésimo. Era el hermano Onésimo. Trátame a ese hombre como a mí mismo. Ese es mi hijo. Ese hombre es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Y a veces tú lo ves, que yo intercedo o uno intercede. Mira, te voy a mandar al hermano fulano. Mira, trátame a ese hombre bien. Trátame a ese hombre bien. Ese es mi hermano. Ese hombre es compañero mío. Dámelo una rebajadita. Trátamelo bien. Ayúdamelo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos hermanos en la fe. Y tratamos de aliviar la carga del otro, por el amor del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Pablo aquí? Aliviando la carga de Onésimo, intercediendo por Onésimo. como el padre del hijo pródigo, sale a conversar con su hijo mayor para exhortarle que recibiera a su hermano. Filemón es el hermano mayor que había recibido el daño de su hermano. Filemón siempre había actuado de manera justa, correcta, pero Onésimo no. Onésimo había pecado. Le había hecho mucho daño a su padre y a su hermano mayor. Y vamos ahí, por favor, a Lucas capítulo 15, versículo 28. Lucas 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero cuando vino este tu hijo, le responde el hermano mayor, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31, Lucas 15. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren, amados hermanos, cómo el padre de familia intercede por el hijo pródigo. Intercede por el hijo pródigo en Lucas 15, 28 al 32. Intercede. Era necesario hacer esto, amado hijo. Por favor, ven y entra y gózate. Porque este había sido perdido y fue hallado. Estaba muerto y ahora vive. Miren cómo el padre habla tiernamente a su hijo mayor. ¿Para qué? Para que reciba al hijo pródigo, al pecador. Para que lo reciba y lo perdone. Amados hermanos, el arrepentimiento genuino de la persona que ha pecado debe ser la única y mayor de las causas para reconciliarnos con él. El arrepentimiento verdadero debe ser la razón. La súplica de este debe ser la razón. No debemos poner subterfugios, pruebas extras, exigir señales. No debemos exigir señales. Este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa es la única señal que tú necesitas. Esa es la señal que tú necesitas. Este hombre vino arrepentido. Este hombre vino pidiendo perdón. Recíbelo. Ese es tu deber. Y Pablo recuerda este principio de la palabra a Filemón. Y nos lo está recordando a nosotros también, amados hermanos. Dios quiere que perdonemos a la persona que nos ofende, que nos maltrata, que abusa de nosotros. Dios quiere que lo recibamos. Déjalo entrar. No, pero él te ofendió. Te faltó el respeto. ¿Con qué actitud viene? No, que él viene a hablar con usted, a pedirle perdón. Déjalo entrar. Quiero escucharlo. Quiero hablar con él. Dígame. Mire, que viene a pedir perdón, que yo le falté. Sí, muy bien. Yo lo perdono. Recíbelo. Recibe el pecado. Dios recibe el arrepentimiento y la conversión como única evidencia para perdonar nuestros pecados. Recuerda eso. ¿Qué recibió Dios para perdonar tu pecado? Simplemente tu arrepentimiento. Este tu hermano era muerto. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué pide Dios para perdonarnos? Que nos arrepintamos y que nos convirtamos, que dejemos nuestros malos caminos. Arrepentirse significa que yo le voy a dar ahora la espalda a mi pecado y no voy a volver ante él, lo voy a dejar para darle el frente a Dios. Me voy a convertir, voy a dejar mi maldad para entregar mi vida al Señor, para andar delante de Dios. Y si un pecador hace eso, ¿qué hace Dios? Dios lo perdona. Dios no necesita más señales. Dios no necesita señales, ni algo especial del pecador. ¿Y qué envía de él? Refrigerio a su alma. Lucas 17, 3 al 4. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Miren cómo debe ser la cosa entre nosotros. Ay, que mi hija pecó contra mí. ¿Se arrepintió? Sí, pues perdónala. Y se acabó ahí. Perdónala y se acabó. Esa es la medicina de Dios para nuestro corazón. Es la medicina de Dios para restaurar al pecador. Queridos hermanos, no caigamos en el error donde nosotros queremos exigir más allá de lo que Dios pide. No somos más puros que Dios ni más santos que Dios. Versículo Lucas 17, versículo 4. Y si siete veces al día pecar contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esa es la medicina para restauración entre los padres e hijos, para restauración entre esposo y esposa, para restauración entre hermano y hermana, para restauración de países, naciones, pueblos, el perdón, el arrepentimiento, la confesión de pecado. A esto es lo que Pablo apela en nuestros corazones. Si ha habido verdadero arrepentimiento, por sus frutos los conoceréis. Si ha habido verdadero arrepentimiento, ¿qué habrá? Confesión de pecado. ¿Qué habrá? Se apartará del pecado. ¿Y qué debe haber de parte de nosotros? Perdón incondicional. ¿Por qué? Si me ha faltado, si ha traído dolor a mi familia, dolor a mi alma. Porque así como Dios te perdona sin pedirte nada, sin condición, así también tú tienes que perdonar. Y aún las Escrituras no nos dejan espacio. Si tu hermano pecare contra ti, dice la Escritura, repréndele. Es decir, ve tú y repréndelo. No lo dejé así. No, porque él no ha venido donde mí. No, Lucas 17, Marcos 18, Mateo 18, 18 en adelante, nos dice, ve y repréndele. Y si tuvo un hermano que tiene como algo contra ti, tú lo ves como que mira la cara para otro lado. Cuando llegas te rehuye. Si tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, Mateo 18, 25. Ve estando tú y él solo. Perdón, ve y trata el asunto con tu hermano. Antes de presentar tu ofrenda delante del Señor, trata el asunto con tu hermano. Porque él tiene algo contra ti. Tal vez tú no has pecado contra él. O tal vez tú no lo sabes que has pecado contra él. Hermano Dante, ¿qué le pasa? Que yo lo veo que yo llego y usted se va. Yo veo que yo entro y usted sale corriendo. ¿Le pasa algo, mi hermano? Bueno, es que tú, y ahí aprovecha la gente y nos dice lo que tiene que decirnos. ¿Y qué aprovechamos con eso? Aprovechamos para restaurar nuestra relación. Dios quiere que restauremos nuestra relación. No que lo dejemos así. No que lo dejemos así. A esto es lo que Pablo apela en nuestros corazones. Si ha habido verdadero arrepentimiento, por sus frutos, por arrepentimiento, lo conoceréis. Y Mateo 7, que por causa del tiempo no lo vamos a leer, 15 al 20, le exhorto que lo escriba y lo lea, nos da un principio general. Si los falsos profetas se pueden conocer por sus frutos, que dan a sí mismo el arrepentimiento verdadero como el falso, ambos darán frutos. El verdadero con apartarse de su pecado y dejarlo para no servirle más, y al mismo tiempo entregarse a hacer actos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento verdadero, ¿qué va a hacer? Va a restaurar. Como Onésimo, Pablo mandó a Onésimo y Onésimo fue a resolver el problema. Onésimo fue presencialmente, hermano, para recibir lo que le tocaba con la intercesión de Pablo, pero estaba ahí. Miren, evidencia de arrepentimiento. Cuando un hermano quiere resolver el problema contigo, es una evidencia buena. Cuando un hermano te busca para resolver un conflicto, o algo, o una molestia, es una buena evidencia, amado hermano. Cuando alguien te ha herido, cuando alguien, por ejemplo, en la calle te ha chocado tu vehículo y se para, óyeme, yo te choqué, yo soy responsable, yo quiero resolverte eso. Es una buena evidencia. No hago un alarde, no hago un show. ¡Ah! Me ofendiste, me diste mi carro. Mi hermano, el hombre quiere resolver el problema. Resuélvalo. Bueno, vamos a llamar para yo decirle cuánto es. Y si el hombre te va a pagar, reciba el pago. No haga una enemistad porque sí. Los accidentes pasan. No haga de una persona, de un conflicto, una enemistad. Todo lo contrario, aprovéchale. Eso para predicar el evangelio, para hacer luz. Por lo tanto, amados hermanos, aquí nos llama el Señor a recibir al que ha pecado contra nosotros. Pero en el versículo 18 nos dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo ruega para que el hermano ofendido le cobre toda deuda pendiente del ofensor. Y esto es interesante, amados hermanos, porque Pablo está procurando quitar todo escollo, toda piedra que impida la reconciliación. Debe haber reconciliación. No se puede quedar en un truño, una molestia. No. Aquí debe haber reconciliación. Y si aún te ha faltado o te debe algo. Algunos piensan que con esas palabras Pablo dice que posiblemente Onésimo le faltó en algo, ya sea le había robado algo o había quitado algo a Filemón. Algunos piensan que eso pudo haber sucedido. Y esto puede ser una evidencia indirecta. Pero lo cierto es que aunque no se dice si hubo alguna pérdida de parte de Filemón, Pablo se pone delante y dice, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Yo te voy a pagar. Y amados hermanos, este es un corazón generoso del apóstol Pablo, que aun estando él mismo preso, estaba dispuesto a quitarse el pan de la boca para dárselo a quien más lo necesitaba. O viendo a un hermano en dificultad, estaba dispuesto a dejar su comodidad para ir en auxilio del que ha clamado y el que está en mayores pruebas que él. Hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso. Estaba preso. Yo no sé con qué Pablo iba a pagar. Pero Pablo le dijo, ponlo a mi cuenta. Porque Pablo tenía un buen crédito delante de Filemón. Tenía una buena relación con Filemón. Y Filemón sabía que Pablo cumplía su palabra. Cárgalo a mi cuenta. Y aquí hay otro detalle importante, amados hermanos. Cuando ha habido algún conflicto entre hermanos y hay pérdida de algún bien o de algo, hermano, eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Si un hermano, si yo le doy un plato a un hermano y ese plato me lo rompen, ese plato debe ser pagado. Debe ser pagado y uno tiene que atenderlo así. Hermano, perdóname que se me rompió el plato, yo se lo voy a pagar. Y usted tiene que ponerse adelante y decirle, hermano, mire, yo voy a cumplir con mi deber, yo se lo voy a traer. Ahora no puedo, pero se lo voy a traer mañana. Porque, hermano, la restitución es necesario. Si yo voy manejando y choco el vehículo de Ledin, hermano Ledin, yo le choqué su vehículo, hermano, yo lo voy a pagar. Déjeme ver cómo puedo resolver esto. Yo debo cumplir con mi deber. Y aunque el hermano o la hermana me diga, mira, pero dejemos eso así. No, hermano, tenga. Yo debo de procurar cumplir con mi deber. ¿Y qué dice Pablo aquí? Cárgalo a mi cuenta. ¿Por qué lo iba a pagar? Filemón, perdón, Onésimo, era un esclavo, no tenía dinero. Pero Pablo sí podía pagarlo. Sí podía de forma generosa interceder delante de su hermano. Y la generosidad de un hijo de Dios no se mide por la cantidad de dinero que tiene, sino por el gran perdón que él mismo ha recibido en Cristo. Por cuanto Dios ha sido muy generoso con nosotros, queridos hermanos, nosotros podemos y debemos ser generosos con los demás en sus necesidades, en la reconciliación, en el perdón, en la misericordia, en la ayuda, en el amor. Tenemos que ser generosos. Y Pablo está diciendo, hermano, mire, él no puede pagarlo, pero yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a traer. Si algo él te debe, yo te lo voy a pagar. Él no puede pagarlo, pero yo lo voy a hacer. Se está comprometiendo. Ahí vemos la generosidad de Pablo. Ahí vemos la disposición de cumplir con su deber de restaurar el daño realizado. El padre del hijo pródigo cargó a su cuenta la vergüenza que trajo su hijo a su familia. El padre del hijo pródigo cargó con esa vergüenza de los malos caminos de su hijo. Cárgalo a mi cuenta, dijo el padre. Fue la respuesta de un padre que encontraba a su hijo que había muerto y que ahora volvía a la vida. Cárgalo a mi cuenta. Y lo vistió con ropas limpias. Cárgalo a mi cuenta. Y le devolvió el anillo de hijo. Cárgalo a mi cuenta. Y le restauró su lugar de hijo. Querido hermano, eso es un corazón generoso de un padre misericordioso que ve a un hijo pecador arrepentido. ¿Y qué hace? Lo recibe, lo perdona y lo restaura. He ahí un padre generoso. Así es el corazón de Dios para con nosotros. Cuando nosotros como pecadores vinimos a Él en arrepentimiento, Él cargó a la cuenta de su Hijo, de Jesucristo, nuestros pecados. Cargó a la cuenta de su Hijo en la cruz nuestras maldades, nuestras impiedades. Y hoy podemos decir que somos hijos de Dios porque Cristo cargó con nuestros pecados. Querido hermano, ¿con qué pecado tú estás cargando? ¿Con qué pecado tú estás cargando? Ve a la cruz. Confiesa tu pecado. Pídele a Dios perdón. Y coloca tu carga en los pies de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No cargues con esos pecados. Ya Dios lo cargó a la cuenta de Cristo. Es por eso que somos salvos. Porque Dios cargó nuestras maldades sobre Cristo. Así es como Dios limpia del pecado y perdona el pecado. Por eso todo pecador es recibido por Él como su Hijo. Todo pecador es recibido por Él con amor. Todo pecador es recibido por Él. Porque Él cargó en la cuenta de Cristo nuestras impiedades. Con mucha más razón, amados hermanos, debemos nosotros mostrar el mismo corazón perdonador hacia los pecadores. Lo mismo que hemos recibido nosotros, se lo tenemos que dar a otros. Lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? También perdona tú a otros. Cientos, miles de veces. También tú perdona a otros. Cientos y miles de veces. No seas duro de corazón para perdonar. Recuerda el perdón que tú recibiste. El perdón de Dios. Cárgalo a la cuenta de Dios. ¿Despreciarás tú al pecador cuando éste te ha buscado para resolver su caso? Si éste te debe, cárgalo a la cuenta de Cristo. Lleva tú la carga por ese pecador. Ponlo en tu cuenta. Y en último lugar, en tercer lugar, Pablo interpone su persona. Pero recuerda al hermano ofendido que él mismo se le debe a él. Ahí lo vemos en el versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano para darle peso. Yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar, ponlo en mi cuenta. Lo firmo con mi mano. Es como cuando uno pone su firma y su dedo con el sello. No, esa es mi firma y ese es mi dedo. Esa es mi seña. Yo voy a cumplir con mi deber. Esa es mi palabra. Pablo está diciendo, yo lo pongo con mi propia mano. Yo lo pagaré. Yo lo voy a pagar. Para que Filemón vea. Y lo repite varias veces. Para que Filemón vea que esto va en serio. El apóstol no está pidiendo, hablando por hablar. Es con seriedad. Sin embargo, también el apóstol le recuerda algo a él. Pablo dice que con su propia mano lo ha escrito, interponiendo una promesa o un pagaré, es decir, un documento que interpone una promesa para pagar algo en un tiempo definido, una letra. Pablo está interponiendo su letra, como cuando uno toma un vehículo, una casa, y hay que pagarlo mensualmente la letra. Entonces Pablo aquí está interponiendo una letra para pagarlo a Filemón, a la que él se estaba atando, Pablo, para cumplir. Escribo esto con mi propia mano. Debo y pagaré a mi hermano Filemón todo lo que Onésimo le debe. Yo lo debo y lo pagaré. No sabemos con qué dinero contaba Pablo, pero había dado su palabra a alguien que había perdido mucho y que estas palabras de responsabilidad y de compromiso le daban tranquilidad. Hoy en día se busca, cuando usted va a hacer un negocio, se busca a un garante, a otra persona que sirva de ayuda por si no se cumple el pago. Y por eso llaman al garante. Mire, fulano, usted tiene que pagar por el otro que no está pagando. Llaman al garante para que se cumpla con el deber, se cumpla con la letra, se pague la letra. Aquí Pablo dice, yo lo voy a hacer. Y que estas palabras de responsabilidad y compromiso te den tranquilidad, mi amado hermano. Por lo ya descrito por Onésimo, lo que él te debe, yo lo pago. Pero Pablo también añade algo más, la parte B. Pablo recuerda al ofendido que él mismo también le tiene una deuda pendiente. Pablo muy tiernamente le recuerda a su hermano Filemón que todos nos debemos unos a otros. Que es otra causa o argumento por la que él debe de considerar dar un trato compasivo a su hermano Onésimo. Porque él mismo recibió dicho trato por parte de Pablo. Él no menciona que Pablo le debe. Pablo no menciona en qué Filemón le debe. Pero sí menciona muy claramente en este versículo que aún tú te me debes, por no decirte que aún tú te me debes a mí. Aquí es interesante esto. Calvino, un predicador, dice en su comentario, con esta expresión Pablo se proponía describir con cuánta confianza creía obtener, como si dijera, no hay nada que tú no pudieras rehusarme, ni aun tú mismo. Lo que Pablo estaba pidiendo era algo que Filemón no podía rehusarse. No lo podía rehusar, porque había algo pendiente entre ellos dos. Pablo muestra en una balanza que la deuda de Filemón hacia Pablo era mucho mayor que lo que Onésimo pudiera deberle. Por lo que si iban al tema del endeudamiento, Filemón le debía también a Pablo. ¿Y qué le debía Filemón a Pablo? Bueno, el hecho de que Pablo le predicara la palabra y que este hombre se convirtiera con Pablo. Esto le debía su alma, su salvación, por la predicación del Evangelio. Y Pablo se lo recuerda, mira, acuérdate que fue por mí que tú llegaste a ser lo que tú eres hoy. Acuérdate que fue por mí, yo fui que te ayudé. No venga ahora con que no, que yo estoy muy ocupado. ¿Cómo que ocupado para mí? Tú no puedes estar ocupado para mí. Nosotros podríamos argumentar algo así. Viene el hermano Ledin y me ayuda a mí, una situación que tengo. Y luego Ledin me llama, mira Dante, ayúdame a este hermano que tenga una situación. Bueno, Ledin, yo estoy muy ocupado. Dante, entonces ahora tú estás ocupado para mí, ¿verdad? Cuando tú me necesitaste, yo no estaba ocupado. Tú no puedes estar ocupado para mí. Algo así era que le estaba diciendo Pablo a Filemón. Amado hermano, considera a este pobre hombre que te debe. Yo te lo voy a pagar, pero mira, acuérdate de todo lo que tú me debes a mí. De todo el bien que yo te hice. No es que yo te lo estoy cobrando, mi amado hermano, porque ¿cómo va a ser? Pero que no se te olvide. Que todos nos debemos unos a otros. Nos debemos el amor del Señor. Hermano, yo no vine al Evangelio por mi propia cuenta. Otro me predicó. ¿Y sabe qué? Le tengo una gran deuda a esa persona. Una gran deuda a esa persona. Y luego alguien me instruyó en la palabra de Dios. Y le tengo una gran deuda a esa persona. Y amado hermano, y así nos debemos unos a otros. Ay, yo le doy gracias a la hermana Norma porque ella me ayudó en tal fecha. Wow, yo sí estoy agradecido ese problema que yo tenía. Ay, hermano Dante, mírate una situación. Yo soy hermana Norma, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. No es que nos estamos pagando. Hermano, es que nuestro servicio de amor los unos a los otros nos ayuda. Es una ayuda, un aliento. A veces estamos cansados, hermanos, aturdidos y confundidos. Y a veces esa persona que ha sido una gran ayuda en algún momento para nosotros, esa persona puede llegar más fácilmente a nuestro corazón y ayudarnos. A veces usted tiene un conflicto grande. Pero usted tiene un hermano en muy alta estima, porque ese hermano fue el que le enseñó la palabra, o le predicó el evangelio, o lo ayudó, lo que sea. Y en ese conflicto usted busca ayuda con esa persona. Hermano, uno no se puede imaginar a dónde van a llegar nuestros actos de amor. Tal vez hoy yo puedo ayudar a la hermana Xiomara en una situación, y yo ni me imagino que ella tenía meses, años orando por eso. Y Dios me usó a mí para dar respuesta a su necesidad. Y yo no lo sabía. Por eso que usted ve las escrituras que dice que hubieron hombres que hospedaron en su casa ángeles y nunca lo supieron. Porque eran generosos, compasivos con los demás. ¿Y sabe qué? Nunca supieron que atendieron a un ángel en su casa. Nunca lo supieron. Pero fue así. Fue así. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a este hermano. Amado hermano, muestra tu generosidad, muestra tu amor en esta necesidad. Y mira, yo te voy a pagar lo que él te debe. Pero recuérdate que tú mismo te me debes a mí. Yo te prediqué la palabra, mi hermano. Yo tengo un par de hermanos que yo los llamo. Hermano, mire, yo tengo esta situación. Y salen corriendo. No, 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 mi hermano, venga, venga, venga. Yo lo voy a ayudar. ¿Pero y por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando yo estaba, mire, con el lodo hasta aquí en la nariz, por amor al Señor, no porque yo esperara una ganancia de ellos, por amor al Señor, yo me metí en el lodo y lo saqué del lodo. Y eso es amor. Y es gratitud cuando usted se acuerda del bien recibido. Y por eso sirve a otro, por el bien recibido, como una acción de gracias. ¿Cómo yo no te voy a perdonar? Yo recuerdo cuando daba clases en el colegio Logos, que una niña que había sido muy bien instruida por sus padres a pedir perdón cada vez que pecaba. Y esa niña una vez me dijo, profesor, yo vengo a hablar con usted. Veo con una vergüenza, porque ya yo no sé cuántas veces yo le voy a pedir perdón por lo mismo. Y eran cosas, tonterías, pero yo sentí un gran alivio en mi corazón. Decía, wow, qué buen trabajo han hecho esos padres. Enseñar a sus niños a pedir perdón. Pero también pensé, claro que yo te perdono, mi hija. Tú no te puedes imaginar cuántas veces yo he ido delante de Dios para pedir perdón por el mismo pecado. Y él me perdona una y otra vez. No se me hizo difícil perdonar, porque yo voy muchas veces a pedir perdón también. Y siempre me han dado perdón. Por lo tanto, amado hermano, como Pablo, yo te exhorto que no se te olvide el perdón que tú has recibido, para que lo des a tus hijos, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Que no se te haga difícil perdonar ni restaurar, porque tú fuiste perdonado y restaurado. Lo único que puede impedirte perdonar es el orgullo, porque tú fuiste perdonado. Amado hermano, miren cómo Pablo le habla a Filemón con amor, pero le recuerda lo mucho que le ha recibido. Veamos algunas aplicaciones. Hermanos, apliquemos a nuestras vidas que Dios espera que restauremos al hermano que ha pecado contra nosotros o contra otro. Por esto nos llama a que veamos que el arrepentimiento mismo es una evidencia para nosotros para procurar la restauración. La evidencia del perdón de pecados, de pedir perdón, de arrepentirse, hermanos, debe de animarte a perdonar. Pero en segundo lugar, Pablo cargó a su cuenta la deuda de otro. Amados hermanos, nosotros debemos estar dispuestos, como Pablo, y cuanto más como Cristo, que cargó a su vida, a su cuenta, el pecado de nosotros. También nosotros debemos estar dispuestos a llevar la carga, el agravio, a soportar el agravio de otros. En vez de añadir pecado al pecado de otro, nosotros debemos de perdonar y de extender el perdón. A veces la persona no nos va a pedir perdón. Nosotros tenemos que ir a donde él, a restaurar la relación. Tenemos que ir allá y tratar con ellos y hablar a su corazón y demostrarle que no tenemos nada contra ellos y que los amamos, y que eso sea evidencia de nuestro amor hacia ellos, y que eso sea lo que ablande ese corazón duro. Debemos de sufrir el agravio muchas veces. 1 Corintios 6:7. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué tú quieres hacer de este problema algo más grande? Y 1 Corintios 6:7 nos dice a nosotros que nosotros podemos demostrar nuestra madurez soportando al débil. Soportando al débil. Y no produciendo mayores pecados con el pecado del otro, sino sobrellevándolo con amor. En tercer lugar, mira el agravio del hermano en tu contra o contra la iglesia y llévalo a Cristo. Si la persona busca tu perdón, pon el agravio en la cuenta de Cristo. Si la persona se arrepiente, ponlo en la cuenta de Cristo. No te quedes con una deuda sin pagar. Procura la reconciliación. No temas a los hombres. Temed más bien a aquel que te pedirá cuenta en el juicio por no perdonar. Por no perdonar. Llévalo a la cruz. Ora por el que te agravia y ora por ti mismo. Señor, dame un corazón humilde. Yo no lo quiero perdonar. Perdóname. Perdóname. Y ayúdame. Yo no quiero confiar. Pero ayúdame a confiar. Otra vez. Como tú, que me perdonas y confías en mi deseo de agradarte. Amados hermanos, es difícil. Cuando alguien peca contra ti y te ha defraudado, y luego te pide perdón, y luego te pide un chance. Permíteme otra vez hacerlo. Permíteme otra vez. Confiar es difícil. Pero Dios nos manda eso. nos manda a tener paciencia con el pecador. Decirle, mira, te doy un chance, vaya. Voy a confiar en usted, hágalo, haga lo que es correcto. Querido hermano, querida hermana, eso ha de traernos paz, no ha de traer fortaleza. Y tenemos que darle chance al pecador. Porque si se arrepintió y se apartó, tenemos que confiar en que el hermano es sincero. Tenemos que confiar en que el hermano es... Pero ha venido, óyeme, tú no te imaginas cuántas veces me lo ha hecho. Y se ha arrepentido. Pues perdónalo. Perdónalo y confía en que es verdad. Perdónalo y confía en que es verdad, que te pidió perdón de corazón. Y ha dejado su pecado. Ten paz. Lleva ese corazón tuyo, incrédulo, confuso, a la cruz. Y pídele al Señor, dame paz, dame fortaleza. En cuarto lugar, recuerda, mi querido hermano, que tú mismo te debes a Cristo. Nada de lo que hoy eres lo debes al mundo o a tu propio esfuerzo. Pues, si lo que eres un pecador perdonado, lo debes a la muerte de Cristo, ¿por qué se te hace tan difícil extender el mismo perdón? ¿Por qué se te hace tan difícil? ¿Por tu orgullo? ¿Por tu autocompasión? ¿Porque tú no quieres sufrir más? ¿Porque tú te haces la víctima? ¿Porque no amas al prójimo? Al final de cuentas es el pecado lo que está detrás. Y amado hermano, eso es así. Lo que nos impide dar de gratis, lo que gratis hemos recibido, es el pecado. Dios me dio el perdón gratis. Y yo debo de darlo gratis. Amado hermano, esfuérzate en tratar con tu corazón. Cada vez que yo tengo un conflicto con un hermano, la reconciliación, el perdón, es la medicina. El confrontar con amor al hermano, el llamar al arrepentimiento, es la medicina. No lo dejes así. Hermana Ebenezer, yo quiero pedirle algo. Mire, usted me desobedeció, usted hizo tal cosa. Ay, perdóneme. No, yo la perdono. Y yo espero que usted dé evidencia de arrepentimiento. Y hay que dar una oportunidad. Hay que dar la oportunidad. Hermano, hay matrimonios que se han salvado por eso. El hombre o la mujer ha caído en pecado, en fornicación. Y ha habido un gran dolor por la traición y por todo eso que eso trae. Y cuando se ha tratado, ese creyente que ha recibido ese gran dolor, ha perdonado. Y le ha costado muchos años, pero ha sido restaurado. Matrimonios que estaban al borde de la muerte, Dios los rescató. Porque hubo arrepentimiento de parte del ofensor. Pero también el ofendido recibió el perdón. También el ofendido trató con su corazón. El ofendido tuvo que clamar a Dios, ayúdame a no ser incrédulo. Ayúdame yo a perdonarlo. Y como tú lo has hecho conmigo, borrón y cuenta nueva. Ayúdame, Señor, esto es difícil. A algunos le ha costado años porque no es fácil. Pero lo han superado, han vencido. Queridos hermanos, Dios tiene la medicina para la raíz de amargura. Es el perdón, es el arrepentimiento. Es la confesión de pecados. Es perdonar al pecador y tomar su pecado y echarlo en el fondo del mar y olvidarlo. Así, tratar con el corazón, orando y confiando en el Señor. Amigo y hermano que me oyes, que no te has arrepentido, conviértete de tus pecados a Cristo. Amigo y hermano, amigo que eres inconverso, hermano que no te has arrepentido, conviértete de tus pecados. Hay personas creyentes que se han entregado al pecado y no se han arrepentido. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a la reconciliación con Él. Dios te llama a que confieses tu pecado y te arrepientes y vuelvas a Él. Dios te llama a ti. Dios te llama, amigo, sin Cristo, a dejar tu maldad y venir a Él en arrepentimiento. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación para tu alma. Arrepentíos. Confiesen su pecado. Crean en el Señor. Dejen su pecado. ¿Cómo los va a recibir Dios? Con completo perdón. Con completa misericordia. Con un gran amor. Con limpieza de su pecado. Con una nueva vestidura. Con un anillo de hijo. Lavándolo. Limpiándolo totalmente de toda maldad. Eso es lo que Dios te ofrece. Si te arrepientes, Dios te perdona. Querido hermano, querido amigo, que no sea, no va a ser por la falta de amor de Dios. Arrepiéntete y cree en el Señor. Confiesa tu pecado. Dios te llama para perdonarte y para restaurarte. Que Dios te traiga arrepentimiento, que Dios te consuele y te libere, que Dios traiga libertad a la carga de tu corazón. Toma la medicina, cree en el Señor Jesucristo, confiesa tu pecado, arrepiéntete y apártate, y vendrán del Señor refrigerio, consuelo, paz para tu alma. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti en el nombre de Jesús, que tú traiga consuelo y fortaleza a nuestras almas, reconciliación y nuevas fuerzas. Oh, bendícenos con tu presencia y añada a tu pueblo los que han de ser salvos, grandes y pequeños. Tráelos de lejos, de cerca, Señor, y llena tu casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos.